Por Amor al Arte es auspiciado por...
Una Navidad sin un tembleque, sin el famoso coquito. Ay, mira, sin un arrocito con dulce. Eso no es Navidad. Y el ingrediente que no puede faltar, nada mejor que la leche de coco Goya. ¡Ay, qué rico! Para tus postrecitos, tu bebida favorita durante toda esta Navidad. 100% natural, sin endulzar, sin espesantes, pura y blanca. ¡Ave María, como te gusta! Leche de coco Goya. Mira, me sabe a Navidad, porque si es Goya, tiene que ser bueno.
Con el coauspicio de...
¡Eje! ¿Ya planificaste tu parisito de Navidad? ¿Ah, lo estás planificando? Oye, pues los vasos, los cubiertos y los platos van con Innova Life. Es que me encantan porque son, escucha el sonidito, súper resistentes. Además, que son biodegradables, compostables, no tóxicos, ecoamigables, resistentes a la temperatura. Otra cosa, mi coquito de este año yo lo quiero con Innova Life. Y es bien facilito, disponible en tu supermercado de preferencia. Gracias por vernos, bueno, y escucharnos también a través de Spotify y Apple en otro episodio de Por Amor al Arte. Ya tú sabes, suscríbete, dale like, comparte este contenido y además, si tú estás buscando un espacio espectacular donde llevar a cabo tu idea, ya sea de audio de calidad, video de calidad, este es el lugar. Aquí son los duros de los podcasts, GW5, ahí tienes, mira, el telefonito, tienes el correo electrónico, llama a Gaby, que él te va a poner al día y te va a ayudar a llevar esa idea, mira, a realizarla, llevarla a la realidad. Y hoy estoy muy bien acompañada de alguien que es una chula, una querendona, que todo el mundo la quiere, todo el mundo habla bien de esta maravillosa actriz, muy conocida por sus trabajos con el colectivo Teatro Breve, tiene montones de personajes pegados, que todos somos fanáticos de estos personajes. Aparte de las películas, ¿verdad? Parto, Picando Adelante, pero ella no es solo actriz, ella también es doctora, ella es médico naturopático. Yo quiero que me aclare bien cómo es ese término, cómo es la cosa, cuál es el título, qué se dedica para que me cure y me sane. Así que no solo nos sana con la risa, la querida Lourdes Quiñones, que está aquí con nosotros.
Ay, qué linda, ya, María, ya. No, qué linda. Pues mira, aquí estamos, mira que todo el mundo me quiere, yo espero que todo el mundo me quiera, porque imagínate.
Pues sí, todo el mundo habla bien de Lourdes, es como que, ay, tan chula, ay, tan graciosa.
Eso ha sido un mecanismo de socialización, la comedia en realidad. Sí, porque ¿verdad? Yo era timidona cuando era chiquitita.
¿En serio?
No era, es una cosa bien loca porque yo sabía que yo quería ser actriz desde bien pequeña, pero era muy tímida.
No me digas.
Y entonces tuvo de esos momentos de pura timidez que le da a uno como en la preadolescencia. Uh-huh. Uno está como...
Eso es verdad. Eso
como
es verdad.
Unos cambios de personalidad. Y entonces yo descubrí que si yo hacía chistes... La gente como que, ah, mira, se acercan y te hablan. Si tú eres como chistosito. Entonces yo me portaba muy bien, pero me sentaron en la parte de atrás en séptimo grado con los nenes altos, que eran los deportistas y eran los que hacían muchos chistes y bromas.
Okay.
Y aprendí allí en la escuelita de la risa en séptimo grado, en la parte de atrás del salón. Después me devolvieron al frente porque...
O sea, que tú jangueabas con los deportistas.
Sí, de momento me tocó, los tenía todos al lado y era un ojo de dore. Ahí se portaban mal y yo ahí aprendí a hacer chistecitos y mira, hasta aquí llegué.
Pero mira qué chévere. Tú sabes que eso da mucho porque en la adolescencia uno buscando quién rayos uno es, ¿verdad? Uh-huh. Que uno está como perdido. Bueno, eso también puede pasar después a los 40, a los 50. Pero eso pasa como en distintas etapas de la vida o la vida entera. Pero la adolescencia es bien particular, ¿verdad?
Y, sí, sí, sí.
Y uno está buscando esa personalidad que define más a uno.
También dicen, yo soy la más pequeña. Y cuando nos metemos en el camerino de Teatro Breve, casi todas somos las más chiquitas en la casa.
Ah.
Y hay una conexión entre el más chiquito y el payasito de la casa. Porque recuérdate que ahora hay uno nada más y se lleva toda la atención de los papás, pero cuando yo me criaba, sí, éramos cuatro en casa.
Igual que en casa.
Entonces, el grande es el varón y es bien inteligente y es bien bueno y es bien responsable. La grande es la grande y es inteligente y es responsable. La del medio es bien religiosa. ¿Y yo qué hago? ¿Quién soy yo?
Ah, pues. Te tocó ser la desordenada.
Ah, no, haz el chiste por y para abajo, porque que, ¿cómo me voy a destacar? ¿En qué destaco? Porque todos teníamos unas características en común, pero tú sabes.
Qué brutal. Oye, pues, y tienes razón, pues en casa cuatro también, nene, nena, nene, nena. Y mi mamá dijo que ella lo dijo así, yo quiero nene, nena, nene, nena. Y oye, así lo sacó.
Él como le salió.
Tontería, ¿verdad? Entonces.
Un poquito controladora nada más.
Nada, pero así, 81 años, sigue igual. Entonces, yo digo, beso mami, pero ella, yo tengo que ponérselo porque ella no sabe ni. ¿Pero qué es eso de YouTube? Mira, pues mi hermanita, que es la chiquitita, siempre fue la tímida. Pero de momento en la adolescencia se convirtió en una modelo brutal. Así, es rubia, o azul y con el pelo. Y fue como que.
Hay que destacar. Cuando son cuatro, el chiquitito, mira, despunta. Porque hay que apretar.
Pues mira, pues lo hiciste bien y te has destacado brutalmente. Pero si tú supieras, porque quiero sé tan poquito de ti y hemos trabajado como que nunca. Creo que una vez que sustituí a Maricel en Santurcia. Pero fuera de eso, nunca he tenido el placer de trabajar contigo. Así que quiero saber mucho de tu carrera y demás. Pero me llama mucho la atención también esto. O sea, tú eres naturópata.
Mira, yo soy médico naturopático, voy a hacer la aclaración porque los dos gremios son como archienemigos un poquito.
Lo sé, por eso es que quería rápido.
Este chisme, para los que les guste la hacer medicina alternativa, aquí hay un chisme entre los naturopatas y los médicos naturopáticos. Yo soy del bando de los médicos naturopáticos.
Ya, y en efecto hay diferencia porque, y ahora para que nos aclares, porque yo llevo 30 años ya, como 30 y pico, como vegetariana. Ajá. Que conste que empecé bien, nena. Entonces, no me empiezan a sacar la edad. Mira.
Es que eso estuvo en boga.
sí, yo llevo años, ¿verdad? Así que he pasado por muchos naturópatas, médicos naturopáticos, y no es lo mismo.
No es lo mismo.
Así que tú lo puedes
aclarar. Un naturópata licenciado en Puerto Rico tiene una maestría en naturopatía y entiendo que las bases de la educación de casi todo el mundo es naturopatía tropical, que se deriva un poco de la ayurveda, tiene influencias francesas porque la ideología es francesa. Estos son los que te leen el iris y te dicen, mira, tienes esto, tienes lo otro. Y eso es a grado de maestría. Un médico en naturopatía, un doctor en medicina naturopática, tiene un grado doctoral homólogo a lo que sería medicina general. Es una preparación parecida a la que recibe un médico primario que hizo su escuela de medicina, no se ha especializado. En este caso nosotros tenemos doble trabajo porque sí hay una especialización en medicina naturopática, en naturopatía. Que eso quiere decir que se trabajan con hierbas, con suplementos, con dieta, con ejercicio, con acupuntura, con ajustes. La preparación que hay aquí en Puerto Rico, porque cada escuela de medicina naturopática tiene su currículo. Okay. Hay unos currículos base, pero a mí me tocó estar con un cadáver y disectar y ver todo el cuerpo humano.
¿Y cómo fue esa experiencia, Luz? Viniendo de otra cosa, del arte de acá.
Me volví vegetariana. Me volví vegetariana por un semestre.
No me duró mucho.
Es que somos steak por dentro. Nosotros somos como steak. Nuestros músculos son como pedacitos de steak. Si es una persona, ¿verdad? En nuestro caso, ¿verdad? Quien sirvió de, ¿verdad? Para nosotros aprender. El cuerpo que nos ayudó a aprender era una persona mayor, así que no había mucho tono muscular. Te digo, minute steak, así, flaquito. No. Una cosa, yo decía, yo veía la carne en el supermercado y no podía.
¡Dios mío!
Después volví
pero
porque yo soy del...
¡Qué bonito! Y te pregunto esto antes de que continúes, porque tengo una amiga que es enfermera de anestesia, ¿verdad? Con especialidad en anestesia.
Y le toca ver operaciones.
Y le toca ver operaciones y todo eso. Y ella habla tan bonito del cuerpo humano. Y ella dice, es que somos tan hermosos por dentro.
Mira, hay una diferencia entre el cuerpo vivo y el cuerpo no vivo.
Ya.
El cuerpo que se usa está conservado en formol, tiene otros colores, es más como película de terror, tú sabes. Vi Frankenstein de Guillermo del Toro y dije, sí, mira, anatomía, claro que sí. Claro que sí, yo viví mi Frankenstein moment. Sientes que está más que esa, con la, ¿verdad? Con lo que fue. Uh-huh. Pero no deja de ser impresionante.
Me imagino que
no deja de ser impresionante. Es una máquina orgánica. Tú sabes, somos como los robots de carne y hueso. Eso tiene unos mecanismos y en medicina naturopática se estudia todo ese mecanismo físico, que es la anatomía, y luego se estudia toda la fisiología, que es cómo esa máquina funciona, y todo lo derivado, el sistema inmunológico, el sistema cardiovascular. O sea, es un programa bien extenso.
Una gran
bien
preparación. Extenso. O sea, es la pelea, porque por decirlo así, sin que te metas en problemas, que sé que tú eres practicante de tu profesión.
Ah, no, y yo tengo amigos naturópatas, ellos lo saben. Cuando llegamos a este tema, yo le digo, we agree to disagree y no me llames en 2 meses porque estamos con los legisladores ahí, ustedes otra vez contraatacando y nosotros ahí en pie de lucha porque hay que cabildear.
Okay, la pelea es más bien por el título,
la
¿no?
Pelea
por la preparación.
Es porque la ley en Puerto Rico había yo creo que como 2 o 3 médicos naturopáticos solamente y había más naturópatas. En Puerto Rico ninguna de las dos carreras se estudiaba. En aquel momento la naturopatía era si tú hacías tus estudios fuera de Puerto Rico o por correo, pues tú empezabas a practicarlo, no existía ninguna ley, no estaba regulado.
Okay.
Ocurrió un boom de la naturopatía, de la gente que se volvió macrobiótica. Mi mamá cayó ahí, como se puso de moda la papa y la zanahoria de Dr. Norman. O sea, eso fue, hubo un boom. Cuando hubo un boom, estaba Pedro Rosselló en el gobierno.
Sí, recuerdo.
Y dijo, no, eso es práctica ilegal de la medicina. El gobernador es doctor, la gente está en esta cosa. Entonces ahí empiezan y identifican, empieza la cacería de brujas. No sé cómo, ¿verdad? Esta parte de la historia se la pregunto a mis maestros, que se me olvidó. Pero se llegó a decir, vamos a hacer una ley. Entonces, esta gente no las podemos callar. Ellos tienen su público, tienen sus seguidores, los reconocemos dentro del sistema médico, es medicina tradicional, como curaban las abuelas. Nuestra medicina es más antigua que la química.
Así es.
Tú sabes, la química no es tan antigua como la... Ha crecido más rápido, pero esta sí era la medicina del siglo XIX.
Y una basada en la otra, o sea, exacto, como se curaba antes.
Entonces, pues nada, deciden hacer una ley, pero ambas leyes se parecen mucho. Son, entonces, como hay un asunto del término, porque en Estados Unidos y en Canadá esta carrera es reconocida y son médicos primarios.
Oh,
el paciente puede ir y decir, mi médico naturopático es mi médico primario, me hace mis laboratorios, me hace mis chequeos, me diagnostica, me refiere, pero en Puerto Rico me medica si necesito fármacos en algunos momentos porque... Creo fielmente en la necesidad de fármacos en algún momento. El té de guanábana no te va a salvar, ¿entiendes? Hay momentos que sí, las gotitas de guanábana, claro, preventivo para estar en shape, pero cuando pasan cosas.
Depende de cada caso,
cada
cuerpo.
Si hay una infección, hay que dar antibiótico, yo no voy a esperar a que el ajo haga su efecto. O tengo que dar un suplemento de ajo tan potente que te va a dar acidez o... te va a costar un montón. Porque
esa es otra, ¿no?
Esa es otra. Uno va a la farmacia y ve el biotín a 2 pesos y se lo compra, pero esa no es la mejor calidad. So, pues al haber esa pobre diferencia entre ley y ley, pues hay unas áreas grises donde, por ejemplo, algo que nos distingue es que podemos diagnosticar.
Oh, okay.
Y podemos diagnosticar porque tenemos permiso para, ¿verdad?, enviar a hacer laboratorios.
Okay.
Y a través de la base, ¿verdad?, de los laboratorios que tenemos evidencia física del cuerpo, decimos, ok, pues entonces según todos estos criterios y todo lo que yo he estudiado, tú tienes diabetes tipo 2. Y te vamos a hacer un plan de acuerdo a tu diabetes tipo 2. Un naturópata pues te mira el iris.
A través del iris.
Y puede ser intuitivo, puede verte que está, qué sé yo, de algún color o cosas que, porque la medicina tradicional, ¿verdad? La de antes, hay cosas físicas, hay olores que tú puedes detectar, hay otros tipos de diagnóstico que puedes llegar al mismo lugar. Uh-huh. Pero como nuestro sistema médico requiere evidencia, pues claro, entonces a través de la evidencia de laboratorios podemos dar este diagnóstico. Los naturópatas no pueden diagnosticarse. Un naturópata te dice, tienes cáncer, tienes el hígado fastidiado, no te vuelvas loco, ve a tu médico. Sí, hazte sí, tus laboratorios, a lo mejor te está diciendo que el hígado necesita ayuda, sí, que necesita uh-huh, respaldo, que a lo mejor necesitas detoxificar, claro que sí, yo no estoy invalidando.
Pero que combinen.
Pero darte un diagnóstico, tienes los riñones fastidiados.
Sí, sí, sí.
No, porque entonces la gente se asusta, uh-huh, con más miedo, no quieren ir al médico porque mucha gente que... Hay una cosa también en esta diferencia de médico naturopático y naturópata. Uh-huh. Yo siento, ha sido mi experiencia con algunos naturópatas que he ido, que ponen en un estado como de alerta y de emergencia al paciente y de susto.
Sí. No todos.
Pero hay muchos que están como, todo lo estás haciendo todo mal. Sí, y también sí, sí, médicos naturopáticos también. Pero como hay unos laboratorios de por medio,
pues eso ayuda a tener un control. Pero déjame decirte, hay médicos así también. Claro. Yo tenía un médico que aquello era, que yo dije, me voy a morir, uh-huh, me voy, porque era bien fatalista. Y yo se lo tuve que decir, doctor, de verdad, demasiado fatalista. Empiezan uh-huh, las conversaciones como que un poco más positivas.
Creo que es también un estilo, ¿verdad?
Sí,
de doctor.
Un estilo de doctor. Y yo he tenido buenísimos, para hacer la aclaración desde mi experiencia como tal, buenísimos médicos naturopáticos y buenísimos, en ya más de 30 años, ¿verdad? Y buenísimos naturópatas también. Yo creo que aquí hay un compromiso dentro, sí, de todo.
Como todo, es un asunto de vocación.
De vocación.
Porque lo que yo he aprendido, cuando uno escucha la palabra medicina, uno piensa en prosperidad, en abundancia, porque ve que los doctores andan en el carro caro, qué sé yo. Y hay una cosa del estudio, dicen que las personas ricas compran tiempo, uh-huh, las personas pobres compran cosas y las personas ambiciosas compran conocimiento. Yo compré conocimiento, son unos estudios bien caros.
No, increíble, de verdad, te felicito.
Entonces,
¿sí?
Pues me llevaba la ambición, y la ambición es a saber más, a tener más, ¿verdad? Pero también porque estoy dando más esfuerzo. La realidad es que, como toda profesión, es un asunto de vocación.
Sí, sí, sí.
La prosperidad vendrá, puede venir de para mí, en la salud en general, porque aquí incluyo masajistas, terapistas, o sea, la gente que trabaja con el bienestar del otro a nivel de su cuerpo y de su integridad, porque no es solo el cuerpo.
Diversas terapias, ajá, que existen, ¿no?
Tú puedes, por ejemplo, yo siento que esa es la desconfianza que tienen los pacientes con doctores que ya no tienen vocación. Sí. Y entonces ni te miran, ni te hablan, ni te escuchan, te dan el medicamento, vete para tu casa. Yo lo que quiero es hacer 25, 30, 50 pacientes al día y cobrar por cada cabeza 20 dólares, $30, y me voy para mi casa. Uh-huh. Y hay un tipo de paciente que eso le funcionará, pero hay otro tipo de paciente que necesita tiempo, que necesita que se le explique, y entonces ahí es donde viene la vocación, donde si yo me tardo una hora con mi paciente, pues entonces yo no voy a ganar tanto como este que ve 50 al día.
De que le estás dedicando tiempo, claro.
Pero es, ¿verdad? Son los principios de esto que es la medicina naturopática. Así sí, que, y pasa lo mismo también con los naturópatas que te quieren vender el suplemento, porque esa es la manera de ponerla.
Sí, de generar también.
De generar ahí, y invertiste dinero en... O sea que yo digo que... Por lo menos en mi caso, yo lo veo como vocación. En realidad, el teatro me ha sostenido siempre. Sí. Yo digo que la medicina naturopática es mi hobby. Tú sabes que los hobbies son caros.
Sí, pero tienes un hobby bien caro y al que le dedicas tiempo.
Pero hay hobbies bien caros. Hay gente que se compra bicicletas de 10 mil pesos.
Sí, es verdad.
Así que ese es mi hobby. Me lo disfruto un montón. Pero el teatro ha sostenido lo que es, ¿verdad? Mind blowing. Porque la gente, sí, te dice, no, medicina. Entonces te vas a poder...
¿Cómo lo combinas?
Retirar.
Exacto.
Mira, yo agradezco mucho que mi proceso de estudios, ¿verdad? Que yo estudié adaptadamente, eso se termina en 4 años y yo estuve el doble.
Así
que no
dejé
de
trabajar. Y no, y con uno con hijos.
Y con hijos, claro está.
Tenemos, tú tienes de 18 años tu hija y yo mi hijo de 17.
Sí, hacer teatro a veces conlleva llevárselo a las cosas, es... y estudiar más, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Mi hija, había veces que yo estaba con ella y después a las 8 de la noche, acuéstate, 9, y me tomaba un café negro.
Y empezar.
A empezar.
Gracias, así mismo.
A empezar. Ajá. ¿Sabes qué? Sacrificado. Pero el apoyo de mis compañeros de teatro, impresionante.
Ah, o sea, también orgullosos de ti, yo lo sé.
Impresionante con mi hija. Yo recuerdo llevar a mi nena de 6 meses a ensayar con Teatro Breve. No. Cuando era en el Taller C, que eso era un chinchorrito allí.
Ha pasado tanto tiempo.
Y yo llegaba, Yamaris, con la nena en el cargador, con un bulto, con el bulto de los Pampers, la leche, lo esto, lo otro, las compotas que yo misma le hacía, porque ella no va a comer, ella es solo teta y cosas que yo le cocine.
O sea, que ya venía por ahí la cosa natural.
Ah, eso viene de mi mamá. Aunque, gente, mira, de vez en cuando, si como pizza, bebo Coca-Cola, aquí me confieso, voy para el infierno de los que comen mal, pero... En realidad, de la medicina naturopática, lo más que me llama es la acupuntura, así que ahí es donde...
¡Qué bien! ¿Y te piensas certificar también por ese lado?
Pues la carrera me da la potestad de practicar acupuntura aquí. Lo que estoy haciendo es que mis educaciones continuas las enfoco en seguir aprendiendo, porque los médicos tenemos que
estar
informados. Ahora mismo tengo una gran pasión por... asistencia en los procesos de reproducción.
Ah,
la acupuntura tiene, ¿verdad?, historias de éxito. Ese proceso siempre es un 50-50 de probabilidad, no hay break. Pero cada vez que se aumentan las probabilidades y se logra, yo estoy así como...
¡Qué divino! A mí me encanta, utilizo mucho la acupuntura.
Mi sueño es tener un mural así con las fotos de todos los niños que la acupuntura les ha servido para llegar a este plano.
¡Ay, sí! Oye, pero qué chévere todo eso que estás haciendo. Entonces, siempre te han apoyado, pero cuando ya decides... pues una cosa, te apoyaron con la nena, ya cuando decides, pues ahora llego con la nena y los libros.
También. O sea, literalmente sí. Teatro Breve se ha convertido para mí en mi familia.
Tu familia, sí.
Tú sabes, esos son los tíos de mi hija, esos son mis hermanos,
mis
hermanas.
Es que al mismo tiempo de tu, porque Teatro Breve lleva 20 años, ¿no?
El año que viene cumplimos 20 años y yo llegué año y medio después.
Entonces,
que recuerdo
18,
que sí. Mencionaron mi nombre y dijeron, ay, pero ella está recién parida. Y Lucía Hernández le dijo, llámenla como quiera, pregúntenle.
Ahí está. ¡Sí!
Y yo así, con la nena en la teta, ¡claro, claro! yo llego, yo voy, ya yo los había visto.
Qué chévere.
Y me parecía, siendo una persona, ¿verdad?, que yo soy amante de la comedia, y dije, wow, o sea, esta gente is fun.
Qué cool.
Is funny. Y en los estudios recuerdo que hubo un momento que yo tenía que coger una reválida, porque esa es otra cosa, hacer reválida. Los naturópatas también, que busquen la gente que esté licenciada, que ya tengan sus licencias.
Exacto.
Porque ahí que el que da recomendaciones después no puede asumir responsabilidades si pasa algo.
Sí, sí, sí.
Recuerdo que estábamos montando La Noche del Capitán, que era una obra que era como en un crucero. Y yo, yo tengo que coger ese examen en verano, yo no sé. Ay, pero también era mi ingreso principal. Quedarme sin trabajar 3 meses era un reto. Entonces, recuerdo ir donde Mike Philip Oliveros, que es el fundador y escritor de Teatro Breve, y le digo, mira, Mike, yo no sé si you can fix como un personaje chiquitito que salga al principio y al final, porque duran como... una hora y media, 2 horas, yo ahí entre cosa y cosa puedo adelantar. Y él, ¿really? Y así mismo me escribió un personaje que entraba al principio, estaba una cosita en el medio y otra al final, y yo tenía un rinconcito con una computadora, con mis libros.
¡Ay, Dios!
Porque en la fase de estudiar para estas reválidas hay contestar preguntas, que es un poco más mecánico. Y yo estaba contestando preguntas, ¡te toca! Y la gente decía, ¿de verdad tú estás estudiando, loca? ¿De verdad?
Qué maravilla y qué compromiso, Lourdes, también.
Sí, es que era como, para mí, ese conocimiento lo afloró la maternidad, que hay muchas mujeres que la maternidad las transforma.
Ay, sí, sí, sí.
Y, hay, y la, les prende, yo digo, la chamana, la curadora, sí, la healer. Y ahí tú ves mujeres que se hacen dulas, se hacen parteras. No sé si es para bregar con el trauma de la maternidad, que es un cambio bien, bien fuerte.
Y además la responsabilidad tan grande que uno se siente un poco impotente en ocasiones ante los hijos, que uno dice, diantre, ¿qué tendrá? Y a esta hora. O son días libres que de un Thanksgiving que tú no encuentras, que tienes que ir para emergencia. Entonces hay cosas que en realidad desde la casa tú lo puedes bregar.
Sí, sí, sí.
A mí me yo de nervios para mí, sí, igual. Y mi hijo le encanta la medicina natural y, by the way, es vegetariano.
Sí, y te digo, es que es bonito porque es una medicina que considera varios aspectos del ser. La medicina, ¿verdad?, que tenemos ahora tradicional, la alopática, como le llaman los homeópatas, la de la medicamentosa, como yo le digo, la medicina medicamentosa, solo brega con el cuerpo y con tus síntomas para que tú te sientas mejor. Uh-huh. Pero yo siento que la naturopatía y la medicina naturopática y la ayurveda considera la mente,
eso es así,
las emociones y el espíritu de la persona.
Uh-huh.
Entonces, esa parte es lo que por eso le llaman holística, ¿verdad? Porque holística es que mezcla todas estas partes del ser. Pues a mí me resulta más efectiva porque genuinamente se produce una sanación.
Sí, sí, a mí, para mí también, para mí, porque mi vida ha sido vital.
Porque no es lo mismo, hablando de una cosa tan sencilla como la diabetes, que es tan normal y común, decir, pues yo te doy la pastilla y vete para tu casa. Okay, no, aquí vamos a trabajar con la alimentación, con esto. Ay, pero es que yo no puedo comerme tal cosa. Okay, pues ¿de dónde viene eso? Pues eso viene de dónde, de tu mente, de tus emociones. Okay, pues quizás yo te tengo que referir a terapia, porque me vi aquí ahí que estás comiendo emocionalmente o que tienes ¿cuál es tu conexión emocional con la comida? ¿De dónde viene tu gordura? Tu gordura es algo que tú has obtenido para proteger tus emociones, para proteger tu espíritu. ¿Qué es lo que pasa?
Uh-huh.
Y ahí hay gente que yo le digo los deep divers, los pacientes que quieren llegar al fondo de la situación.
Más allá.
Porque ese es uno de los principios de la medicina naturopática, el tole causum, ¿dónde está la causa? Y la causa a veces está bien adentro.
Sí.
Y el deep diving a veces es chabón.
Pero tú das con algo ahí bien importante y es que yo iba a decir el público, como es el teatro, los pacientes tienen que ser parte de su sanación.
Claro que.
O sea, que a diferencia de la otra medicina que uno va, ¿verdad? Y después lo que te den y tú sigues instrucciones y pues sí, chévere, ¿verdad? Tienes que seguir las instrucciones. Pero aquí tú vas más allá también.
Lo que pasa es que lo que yo le digo a los pacientes también de la primera, aquí el que se sana eres tú. Yo soy simplemente un conducto de una información o de una energía o de un cuidado que tú necesitas, pero tú me buscaste.
Uh-huh.
Tú eres el que quiere estar mejor. Y lo tienes que hacer tú. Hay cosas que yo puedo hacer, pero hay otras muchas que las tienes que hacer tú.
Totalmente.
¿Entiendes?
Sí, sí.
Y yo sé, es disciplina.
Sí.
Es muchas ganas, compromiso con uno mismo, amor a uno mismo. Pero de verdad que funciona. La gente llega ¿verdad? En la ciencia hablamos de la homeostasis. Y ese es el lugar donde está la salud. La homeostasis es el puro balance.
El balance.
En la medicina china se usa el yin y el yang. Uh-huh. Está la parte negra, está la parte blanca y hay un puntito en la parte negra, un puntito en la parte blanca. Uh-huh. En lo bueno hay malo, en lo malo hay bueno. Yo no quiero estar ni en los puntitos ni en las orillas. Yo quiero estar donde se unen. Uh-huh. Porque ahí es la homeostasis. Ahí es, como dicen en la medicina china, entre el cielo y la tierra. Ahí es donde estamos.
Uh-huh.
No estamos abajo, debajo de la tierra porque estamos vivos.
Sí.
Y no estamos arriba en el cielo porque el papito Dios no nos ha venido a buscar. Estamos between heaven and earth.
Ajá.
Y ahí todo, mientras estemos en balance, vamos a estar bien. Ah, ¿que quieres un poquito de drama? Claro, de vez en cuando.
Sí,
de vez en
sí,
cuando
sí.
La pizza con la Coca-Cola.
Sí, sí,
de vez
sí,
en
sí.
cuando el palito en la Navidad. De vez en cuando, ay, me corté las venas. Pero rápido, sí. Vamos para el medio.
Sí,
vamos
sí,
para el
sí,
medio
sí.
otra vez. pues hay que ir al psicólogo, hay que ir al doctor, hay que coger el masaje, hay que hablar con las amistades.
Volver al balance.
Sí, volver, ¿verdad? Que no le habla a fulano, hay que hacer los perdones requeridos, todo para, mira, para andar, mira, surfing.
Qué bello, me encanta, me encanta, me encanta escucharte. Y yo me imagino mucha gente que, ¿verdad?, que desconoce, que tal vez sabe que estás, que sí, que escucharon, que tú estás como médico naturopático, pero que no te han escuchado hablar tal vez de todos estos asuntos, y es tan bonito escucharte, de verdad que sí. Entonces, esa piquiña nació por... la maternidad.
La maternidad me llevó para allá.
O hablaste de tu mamá también, que le gustaba.
Mi mamá estaba en eso. Mira, es que los viajes son profundos ya, Mari. Y la relación madre-hija también, hacemos otro podcast de esto y hablamos. Pero en los procesos de ser la menor, de querer destacar, de ser visible.
Volvemos al principio.
Volvemos al principio. Con mi mamá y yo. No sé si son sus deseos proyectados en mí o que genuinamente esas inclinaciones están. Ella es maestra innata, por eso todos nosotros nos graduamos 4 puntos y somos estofones. Yo empecé estudiando para ser maestra.
Ajá.
Pero ya yo hacía teatro. Okay. Yo hacía teatro, así que yo estaba de maestra de teatro. Mi mamá es bien histriónica, ella canta ópera acá en su casa, ella pone música y ella baila, ella le gusta ser el centro de atención.
Artista.
Pues ahí también, desde chica, yo eso sí era lo más innato. Eso de todas las cosas de mi mamá, yo creo que esa me la generó del gen. O ese era su más gran deseo, sí, y sí, lo heredé yo. Y también lo de la medicina naturopática. Mi mamá, en el boom macrobiótico, hizo muchos cambios en la dieta. Era como, se comía pan integral cuando nadie comía pan integral. Esas loncheras, lo que tenían eran semillitas de girasol, frutas.
Buscaba más allá.
Más allá, ella siempre estaba. Iba a los le encantan los naturópatas. Iba donde los naturópatas, llegaba con los suplementos. Así que yo me crié en eso también. Y esa parte, todas las personas que recurren a la medicina natural, hay escondido muy en el fondo un miedo a las medicinas, ¿verdad?
Sí,
que
también
son químicas, que tienen efectos secundarios, que uno las asocia con enfermedades un poco más fuertes. Así que
esos fármacos.
Y el miedo también a que te digan que algo está mal.
Sí.
Llevan a que uno quiera resolverlo uno antes de ir al doctor. Yo digo los do-it-yourself healthy people.
Sí, sí.
Yo soy do-it-yourself. Yo voy, lo busco en internet, yo busco cuál es la hojita que a mí me gusta.
Y hay más de los que creemos. Yo tengo una amiga que tiene 30 y pico de años, te lo digo de verdad, nunca ha ido, ni siquiera, bueno, no, como no voy a mencionar quién es, ni siquiera un ginecólogo.
Ay, pero hay que ir.
A ningún médico,
hay
médico. Yo digo, loca, véalo.
Pero, no, mira, hay unos cuidados que yo, de verdad, el dentista, hay que ir.
Imagínate.
Hay que ir. Yo sé que es incómodo,
pero
hay que ir.
Hay que ir.
Cuando te da una infección, hay que ir al médico, hay que ver el antibiótico.
Imagínate.
Hay gente que es brava hay gente que es determinada.
Sí,
y eso
sí
también es importante. Lo que pasa es que...
Yo balanceo mi fuerte...
Y el ginecólogo,
por favor,
porque hay cosas que son energéticas también.
Sí.
Y la ginecología, hay mucha cosa energética. Si tienes unos dolores menstruales que te lleva a pateco y has tratado todas las hierbas posibles y no hay solución, ve al ginecólogo.
Sí,
hay
sí,
que
sí,
chequear
sí
allá adentro, no lo vemos.
Balancear, volvemos al balance también, ¿verdad? De tomar en consideración. Y hay muchos médicos comprometidos.
El
médico de mi mamá, que ya es retirado, que médico, pero estoy hablando de primera, y cirujano menor también, y bien inclinado a la naturopatía también, a lo natural, pero era médico, ¿verdad?
Entonces, yo siento que a veces hay desconfianza porque hay, como en todas las profesiones, hay gente que saca provecho.
Sí.
¿Entiendes? O que manipula la cosa para crear emporios o lo que sea.
Sí, sí, sí.
Y eso es lo que genera la desconfianza. Pero yo creo que toda persona que está en el campo de la medicina tiene vocación.
Uh-huh.
Lo que pasa es que si la pierden en el camino o pasan cosas,
sí, sí,
eso pasa. Pero hay que tenerla porque es bien duro estudiar esto.
Es duro, sí. No, yo te admiro.
Esto es obligado. Nadie puede hacer esto obligado. Tiene
que haber una vocación.
Tiene que haber una vocación. Una vez yo, cuando de maestra me quité... yo le dije, yo no tengo vocación para esto. Y me dijo, no, tú eres una maestra lastimada. Y dije, sí, es cierto. el sistema me lastimó y no quiero, tú sabes, el jevo que tú te lastimó y tú no quieres volver para allá.
Mira qué me cosa, no lo había visto así.
Me divorcio mejor y ni lo miro, que porque es dura también la educación.
¡Ay, bendito!
La educación, yo dije, yo puedo, y dije después.
Hay muchos médicos lastimados ya.
Sí, sí.
Digo, perdóname, muchos maestros lastimados
mucho,
también.
Mucho. Es sí, que sí, es duro. Yo estuve allí, yo lo traté todo, todos los niveles. Yo dije, ah, no, lo que me fue es que los niños está la solución. Y cuando llegué a donde los niños, ahí dije, ah, no, yo me voy porque no son los niños, son los padres. ¡Oh!
Sí.
Y entonces sigue como en una cajita que la matrushka, sigues abriendo y siguen saliendo más cositas. La medicina es así, pero como con una sola persona.
Sí, lo controlas un poquito más.
Sí. Y la persona decide hasta cuán profundo se llega.
Sí, tu tiempo también lo puedes manejar tú un poco más, que eso es importante.
Y llega la gente ya motivada.
Ajá.
Por ejemplo, a mí me pasa, llega gente a consulta y salen muy motivados. Ay, qué bien me fue, me encantó. Y quiero traer a mi mamá.
Ajá.
O quiero traer a mi esposo. Y yo le digo, asegúrate que tu esposo, o que tu mamá, o que tu hermana, o quien sea, quiera venir.
Y esté tan motivado como tú.
Quiera venir. Tú háblale de cómo bien tú te sientes. Si se le surge la curiosidad, dirá, ah, pues vamos. Pero no me lo traigas obligado. No te lo
así.
Me han llamado.
Con la cara.
Me han llamado porque los obligan a llamarme. Y yo digo, esto es que tú definitivamente tengas la curiosidad y la intención de ¿verdad? De hacer algo por tu salud. Uh-huh. Pero si no tienes ganas,
yo no
voy a trabajar con gente que, o sea...
Obligado, no.
Que haya algo de motivación, porque yo sé que la motivación se pierde en el camino. Nos pasa a todos. Pero que haya una motivación inicial.
Sí, exactamente.
Que no vengan obligados porque no va a funcionar.
No, totalmente. Y más y más en esto de la medicina natural, medicina naturopática, etcétera. Entonces, tu mamá le tenía miedito a los fármacos.
Sí, todo lo resuelve con ella, el bañito de alcohol, la fiebre,
Ay, Dios mío.
Y entonces ahí mezclado con que pues un proceso de divorcio, también estaba dejando la educación, el eterno tiqui tiqui ese de la cabeza de los artistas de que del arte no se vive, dije, pues deja, ¿qué hago? No voy a dar clase, solo voy a ser actriz, ¿qué te pasa? Tú tienes capacidades. Yo había entrado en unos procesos de aprender Reiki. Que eso es, ¿verdad? Otra cosa un poco.
Sí, me encanta el Reiki.
Más espiritual, pero trabaja con el tema de la sanación. Entonces, yo lo estudié y pensé que iban a llegar personas a hacerse Reiki y yo ir por ese camino. Pero me di cuenta que como que hacía falta algo más.
Uh-huh.
Que las personas están depositando un montón de confianza en uno y que yo genuinamente también estaba desorganizada.
Okay.
Yo dije, y me lo dijo mi maestro de Reiki, me dijo, es que si tú quieres ayudar a los demás a ordenarse, tienes que ordenarte tú.
Mm-hmm.
Porque, y a veces hay gente que te va a dar, están desordenados, pero te dan el consejo correcto.
Sí, sí.
Eso pasa.
Sí, sí, sí.
Me puede pasar a mí a veces.
Pero, sí, no hay que estar perfecto.
No hay que estar perfecto.
Nadie está hablando de perfección.
Claro, no hay que estar perfecto, pero si uno está muy desordenado,
uh-huh.
Y recuerdo también tener una maestra de masaje decir, si tú te sientes enfermo, no vayas a dar un masaje.
Sí, si tú
te sientes drenada, no vayas a...
Uno la pasa,
sí,
¿verdad?
Sí, o la pasa o te vuelves vulnerable y te chupas la del otro. Dije, bueno, creo que necesito más conocimiento y la escuela de medicina, yo digo, esa está la parte intelectual. Pero la batalla mental, emocional y espiritual que uno tiene por dentro en esos años.
Sí, es fuerte.
Y esto lo conocen la gente que estudia medicina. Hay gente que me dice, ay, mi hijo quiere estudiar medicina. Y digo, pues prepárate para el trauma de la escuela de medicina, porque eso es...
Sí, hay gente
que no, que se la pasa bomba, pero...
Es duro, sí, es duro, lo sé.
Porque hay que ser una monja de claustro. Con tú y tus libros.
Sí, sí, sí.
Y ese tema.
Mucho estudio. ¿Dónde lo estudiaste?
En la Universidad del Turabo.
En la Universidad del Turabo.
Que he vivido en la Universidad Ana G. Méndez.
Oye, y antes de entonces movernos un poco más a, obviamente, a todo lo tuyo como actriz, que he quedado así fascinada con todo lo que estás haciendo como doctora. Una penúltima, nunca se dice última, una penúltima pregunta acerca del tema. Ahora hay muchos... naturópata que es con computadora.
Sí,
diagnostican, se ponen como, ¿verdad? Unos iones, creo que son, y diagnostican y demás. Y quería saber tu opinión al respecto.
Mira, todas estas modalidades, el asunto con
me parece
ella,
como nuevo, nunca lo había...
Sí, es como quantum, como una cosa cuántica. Uh-huh. El problema es que no hay suficiente data de estudios para corroborar la efectividad de esto, ¿verdad? De estos sistemas.
Y que no es tan nuevo, es que hay más tecnología ahora.
Claro, claro, eso ha existido, eso lleva un rato. Exactamente. Estas máquinas llevan un rato, ponle desde los 80 o maybe antes.
Sí, sí, sí.
Es esa la parte donde a mí me causa un poco de resistencia a aceptarlo como un método de diagnóstico. Y vuelvo y te digo, es que no te pueden diagnosticar. Uh-huh. Aunque la máquina diga que hay, no sé qué es lo que dice la máquina, pero usualmente mi experiencia es como que, ay, tus riñones están comprometidos, tu hígado está comprometido.
No, todo. Yo me senté en una feria de salud y eso fue ya uh-huh. así como random y me sentí, y te dicen todo. Pues tiene esto. Entonces tu hígado se ve así esto. Y yo, oh my God, espérate, esto fueron como en 5 minutos.
Mira, que... yo no lo rechazo porque, por ejemplo, en acupuntura hay unos sistemas creados con electricidad por los japoneses, uh-huh. que es la acupuntura Yamamoto, y yo la utilizo, que hay un sistema donde yo mido los niveles de electricidad de ciertos puntos y eso me saca una gráfica y me da el estatus de los órganos dentro de la medicina china.
Okay.
Y yo puedo hacer un diagnóstico dentro de la medicina china, que no es lo mismo que un diagnóstico de la medicina que conocemos occidental. Uh-huh. Entonces, a veces yo siento que estos devices están hablando de una medicina china o de ese marco de referencia donde están los órganos principales, que es el corazón, el riñón, el hígado, la vesícula, la vejiga. Y entonces...
Se miden mucho la deshidratación, la energía, sé mucho del tema, pero por lo que conversé con el que me atendió.
Yo, por ejemplo, el device que yo uso en mi oficina para medir es simplemente para que el paciente vea de manera física algo que es bien abstracto y que tendría que yo darle un lecture de medicina uh-huh. china para que entienda, ay, pero doctora, ¿por qué el corazón? Ay, doctora, ¿por qué el riñón?
Sí, sí,
mira,
sí,
esta es la gráfica, esto es lo que me dice la gráfica. Yo, porque hago preguntas, ¿verdad? Porque qué sé yo, el riñón está relacionado con el miedo. Y cuando me llegan personas que hacen un montón de preguntas, yo digo, bueno, a mí a lo mejor aquí hay un asunto con el riñón. Pues voy, le mido y mira, sí, el riñón sale la gráfica, vola por arriba. Ay, doctora, ¿qué es eso? Pues maybe que tú tienes miedo ahora mismo, estás asustado.
Ajá.
Ay, doctora, usted es una bruja, ¿cómo usted sabe eso? Ajá. Ese es el marco de referencia de la medicina china.
Ya.
Y entonces creo que estos devices están por ahí gravitando.
Por esa línea.
También tú puedes medir índice de grasa, o sea, impedancia. Hay unas cosas que a través de esas barritas se pueden medir y tú llegar a conclusiones. Pero yo puedo decir, la persona está deshidratada porque le veo los labios cuarteados, porque le veo la cara reseca, porque le veo las manos, le veo las piernas. O sea, que hay...
Otros asuntos, sí.
Hay cosas que son como el showmanship.
Ajá.
Yo mido, sí. Ese es mi showmanship.
Sí, pero
pero tiene base.
Yo tengo una base.
Pero tiene base y es la base dentro de la medicina china. Okay. ¿Entiendes? Yo no le estoy diciendo tú tienes el riñón chavao, ahora te van a tener que dar diálisis. No. Es
imagínate.
El riñón dentro de la medicina china, que es otro...
Otros parámetros
que es casi poesía.
Ok.
¿Entiendes? Entonces, uh-huh. las correlaciones que hay en la medicina china son distintas a las correlaciones que hay en la medicina
occidental. Sí, lo ligan mucho a lo emocional y a otras cosas.
Y a otras cosas. Okay. O sea, después y veo manifestaciones en... Tú sabes, también yo puedo ver si alguien tiene retención de agua con solo tocarlo, un doctor también. O sea, sí. Ahí es como materializar eso que tú sabes para el paciente sin tener que explicar tanto.
Ya, Oka, muy bien. Hemos aprendido, aquí está haciendo una clasecita. Entonces, mira, moviéndonos a la actriz, me encanta, porque...
Pero ¿sabes qué? Los actores...
Me encanta ese balance.
Pero es que hay un montón de actores con un montón de inquietudes de salud.
Pues claro que sí.
Somos, yo creo que los actores y los healers... van de la mano. Eso de que, ay, que la risa es medicina, van como gravitan, porque conozco mucho. Lo que pasa es que uno piensa, qué descabellado, cómo yo me voy a poner a estudiar eso. Yo me tiré el qué descabellada.
Sí, no, yo lo llegué a pensar. O sea, yo dentro de estos 30 años que yo he descubierto tantas cosas, uh-huh, leído tantos libros, y digo, oye, si yo de momento me pongo a estudiar, pero ya en un momento en el camino dije, no, está bien, mi maestría fue en literatura.
Me quedé en claro, arte. Claro.
Pero es una maravilla, verdaderamente es una maravilla. Y sí, porque nosotros, este es nuestro instrumento de trabajo, uh-huh, ¿verdad? Los actores, con esto es con lo que bregamos, y estamos en constante conexión, buscando esas conexiones, ¿verdad? Uh-huh. No importa si uno hace comedia, drama, ¿no? Eso, este es nuestro instrumento. Así que un poco, pues sí, nos claro, interesa mantenernos en un estado mental saludable, estar balanceados, etcétera. Y entonces, ok, Lourdes la actriz. ¿Y dónde nace Lourdes la actriz? Tú dices que eras tímida.
Mira, yo recuerdo, creo que ya la estoy perdiendo un poco, pero yo de niña tenía muy buena memoria.
Ok.
Yo era muy buena memorizando. Entonces, recuerdo, yo estaba en kindergarten, en una escuelita, Santísima Trinidad Episcopal, me acuerdo de esta escuela, mami era católica y papi era católico, pero estábamos en esta escuelita episcopal en el centro del pueblo de Ponce, que es bello.
Ay, y esta es hermoso, Ponce es hermoso.
Es una cosa hermosa. Entonces, de niña esa sensibilidad artística estaba, la puedo reconocer en que me maravillaba de un edificio, de una pieza.
Todo tenía arte. Es todo. Donde quiera, donde quiera hay arte.
Después el alma que me habitó venía con esa información, qué sé yo. recuerdo que hacían unas cosas para la Navidad y un show como de primavera teatral. Y lo hacían en el teatro La Perla. Y por primera vez, yo iba al teatro porque tenía un tío que trabajaba con una compañía y lo ponía, mi tío es bien gracioso, toca guitarra, y lo ponía a hacer bolitos chiquititos, el cazador en Ricitos de Oro, que llega al final, y él nos invitaba también, y llegué a ir al teatro como 3 o 4 veces a ver obras infantiles.
Oh my God.
Y el edificio, qué belleza, el cortinaje, lo que pasa allí, yo no lo podía entender, era como, pero esto es espectacular. Es como la gente que ve por primera vez El Mar, o quien vaya al cine sin nunca haber ido en su vida, como que, ¿qué es esto?
Sí, 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 sí.
Así que después me toca, primero lo veo de afuera, y después me toca entrar al mundo mágico del escenario. Y yo me quedaba embobada con las tramoyas, con las pesas, viendo los técnicos. Yo,
babia, babia.
Babia, me hacen el vestido de duende, voy al show. El show era que unos duendes barrían la nieve, porque era todo de nieve y de Santa Claus. Los duendes barrían, ese era el numerito de Kindergarten, y al final volvía y caía un montón de nieve. Y todos los duendes hacían como que, ¡ay, qué terrible! Pues, las escobitas venían, un niño traía una caja con las escobitas.
Ay, no.
Y yo me tardé porque yo no soy muy physically. Yo soy medio lenta. Y yo fui la última que llegó. Y cuando llegué, se habían llevado mi escoba y solo habían dejado un palo con la tusa separada.
¿Y qué hiciste?
Y yo, tú sabes cómo. Imagínate cuando tú vas a ver las nenas chiquititas en ballet. Imagínate eso. Pues yo, así porque yo siempre he sido rechonchita, así la rechonchita duendecita coge el palo, coge la tusa, los pega y empieza a barrer. Ay, pues ya me comí el show.
Ay, allí te quedaste con el show.
Ay, me quedé con
el show. Ay, tan bella, tan linda la nena que cogió el palito con la...
Yo no lo podía creer. No puedo imaginar. Yo salí de allí y alucinada, alucinada. Luego la maestra trató de hacer como una obrita que era como Ricitos de Oro, no salió en mismo kindergarten. Era como que yo llevé vestuario y todo, vestuario que yo tenía y todo en Belequera. Y de ahí nació Lourdes en Belequera.
Forever así, and ever.
Forever and ever. Y como me memorizaba las cosas, yo creo que la gente me veía esa cosa de que yo quería salir en todos los dramitas. Me ponía, las monjas me vente, que te vas a hacer del niñito Jesús. Y el niñito Jesús dice esto en primer grado. Yo, diciendo lo que decía el niñito Jesús.
Pero imagínate memorizar a esa edad. ¿Entiendes? Eso ya te daba a ti como que, pues, hay un interés ahí.
No. Yo vivía ahí y en todos los talent shows, en todas las cosas. Yo siempre en casa, mi juego era sacar una maleta vieja, empezarme a vestir. Mami tendía lo que hacen los nenes, pero esas cortinas, eso ahí. Ajá. Ah, no, yo mi juego era salir ¡tarán! Como los payasos.
Claro, pero imagínate.
Y ya después en Ponce abrieron la Escuela de Bellas Artes de Ponce cuando yo estaba, iba para octavo grado. Y yo dije, ay, yo voy a ir. Pero ella, yo era nena de colegio.
Ya.
Y audicioné. Y como ese es del sistema público mandaba a todas las escuelas los niños que habían pasado la audición.
Oh.
Y me pasó lo mismo me pasó con la libre de música, que también fue, porque yo empecé, yo quería cantar, eso era lo primero que yo quería hacer.
Ah,
o sea, yo hice teatro y hacía cosas así en la escuela, pero decía, yo me quiero formar en algo. Mami, yo quería bailar, yo quería tocar instrumentos. Me pusieron a bailar 2 días, no me podían llevar, va y se acabó. Mami, yo quiero tocar violín. Y consiguieron un maestro que daba guitarra, mandolina, y le convenció a mi mamá que la mandolina y el violín tenían el mismo cuello y que aprendiera primero mandolina y después me fuera para el violín. Y la mandolina es horrible, a mí no me gusta, o sea, ahora me gusta. Pero en aquel momento yo lo que quería era esto, yo no quería esto, sí, de rondalla.
O sea, que de ahí es de donde sale lo de la... Okay,
y entonces la ahí, pues no, audicioné para la libre de música, nunca me llamaron, yo pensé que había hecho una audición espectacular. Pero ahora pienso que sí me cogieron y nunca me llegó la noticia.
¿Sabes qué? Probablemente.
Porque la de Bellas Artes, pasé las 2 audiciones de artes visuales y de teatro, porque encontré un nicho en las artes visuales y empecé a pintar y a dibujar.
Okay.
Pero yo sabía que no era lo mío.
Okay.
Que yo,
pero te gustaba el arte por
porque
todo
era
lado,
arte, por porque era lado. Arte, porque yo no tocaba arte, todo arte, arte, arte. Entonces, mi hermana mediana me dice, vamos allá a la escuela a averiguar. Tiene que haber pasado, y había pasado la audición excelente.
Oh,
las
y
el, dos.
¿Y que no te llegó la información?
No llegó la información, parece, o no la enviaron a la escuela, o la enviaron a la escuela y la escuela nunca dio la notificación.
Ah, te entiendo.
Entonces, como mi hermana dijo, vamos a averiguar. Ah, no, y ahí entré en esa escuela desde octavo grado hasta cuarto año.
Esa fue la de Ponce, la escuela de arte de Ponce. Okay.
Que eso es un sueño, como los shows esos de Disney que están en escuelas de arte, los nenes.
Qué chévere.
Toda esa ilusión de child actor.
Sí, sí, sí.
Yo
sí
la tuve, buenísima, pantomima, escenografía, yo corrí todas las bases.
Qué maravilla.
Así
qué
que cuando
maravilla.
Llegué a la UPI dije, no, pues educación en teatro, porque también le estaba oyendo al bachillerato de humanidades.
Ah, le estaba oyendo la filosofía,
ay,
a los
sí,
idiomas.
Yo no quería pasar el trabajo. O sea, yo sé que yo voy a hacer teatro, fíjate de la filosofía.
Yo lo tuve. Mira, entonces te fuiste por pedagogía. Yo hice el minor también en pedagogía.
Me fui en pedagogía porque tú sabes que tienes que tener algo seguro, porque no sé, del arte no se vive.
Claro, pero en teatro lo hiciste.
En teatro.
Y llegaste a trabajar con Dean o con...
Trabajé con ambos, con Dean y con Rosa Luisa, pero yo era del bando de Rosa Luisa. Ajá. Y se las pegué con Dean y tuve ciertos problemas y me divorciaron de los dos. Pero sí, hice más. Rosa Luisa es una gran mentora para mí, sí. Me dio acceso a otros maestros fuera de Puerto Rico que fueron fundamentales.
¿Cómo quiénes?
Mira, ella en aquel momento cuando yo estaba en la universidad, yo estaba tan hambrienta que me acuerdo que yo iba a drama nada más que para ver los bulletin boards, a ver qué había. Porque
sí, que muchas cosas postean.
Alrededor de la UPI, los que estudian en la UPI no han hecho esto. Yo no sé si este demográfico escucha este podcast, pero paséate por todos los tablones de dictos de todas las escuelas.
Sí, yo hacía eso
Hay
también.
Hay tantas cosas que si viajes, cursos, esto,
y la verdadera educación la haces tú, porque uh-huh. es tú ir a esos talleres. Mira, hoy va a estar hablando tal persona, mira, tal conferencia. Mira,
y todavía yo pasé por la UPI, pero llevé a mi hija para ver si le gustaba y vi cosas. Dije, mira eso, quiero irme en ese viaje, quiero hacer esto.
Sí.
Así que yo iba y en aquel momento existía la EITAL, Escuela Internacional de Teatro Latinoamericano y del Caribe, fundada por, el que escribió Historias para ser contadas. Me va a matar.
Él es aquí.
Ya mismo nos vamos a acordar.
¡Ah! ¡ay! Es de la esquina. Volvimos a la esquina del Twilight Zone.
¿Ves? He perdido mi memoria. Eso pasa.
No. Es que siempre lo decimos en este podcast, que es esta esquinita, porque a todos nos pasa.
Se nos olvida. Pues nada. Ya mismo.
Sí, pero Rosa
Luisa, escríbelo de abajo en los comments.
Sorry.
Es que estoy pensando en Ernesto Cardenal, pero no es Ernesto Cardenal porque ese es poeta.
No,
y no es Augusto Boal.
Mira,
te estamos mencionando todo.
Historias para ser contadas. Busquen por ahí, historias para ser contadas al autor, porque esta muchacha le va a dar un ataque en el corazón.
Él creó esta escuela y entonces se hacían talleres internacionales de 2 semanas, buscaban sedes en Latinoamérica y ahí traían un combinado de maestros.
Oh, qué
bien. El primero que yo vi era en el Bread and Puppet. Iban a ir al Bread and Puppet.
Osvaldo Dragón. María, Osvaldo Dragón, me voy a caballo y vengo a pie.
Historia para ser contada, un texto lo debe leer todo el mundo. Es fun, es rápido, es bello. Yo veo lo. Bread and Puppet, ¿qué es Bread and Puppet? Busco qué es Bread and Puppet. ¡Ah! Quiero ir a Bread and Puppet, me encantan los puppets. Y voy, me acuerdo que hablo, mira, babilla. La tímida, pero la nerdería y la babilla del teatro y la sed.
Sí, de tímida nada.
Me movió hacia Rosa Luisa y recuerdo esperarla que terminara una clase en el escenario del teatro grande. Yo así. Brincos y salto. Yo, ay, yo quiero coger clase con ella. Sí. Y le digo, mire, que me interesa esto, lo otro. Y me dice, pues, eso ya está lleno, no sé qué. Espera para el próximo. Porque ella te tenía que dar una carta de recomendación.
Oh, okay.
Y me dijo, eso ya está lleno. Y no me dio la carta. Veo que postean. Después trabajo con ella. Porque yo audicioné. El papel de su audición decía, si no has tomado clases conmigo, no audiciones.
¡Ándale!
Porque ella quería saber que sus estudiantes conocían su manera de trabajar.
Sí, su método
de trabajo. Y yo estaba en primer año de universidad y yo dije, yo voy a audicionar como quiera.
Que se chave.
Yo tengo unas amigas que cogen clase con ella y que van a audicionar. Mira, yo quiero audicionar con
ustedes. Como que yo no he cogido clase, pero mis amigas sí.
Mi amiga sí, no, porque yo dije, yo lo que quiero es hacer la audición, porque era una audición complicada, había que buscar un texto, leerlo, montar una escena con cosas físicas, era un texto bien abstracto. Para mí en ese momento, para mi conocimiento, aunque ya yo me había bebido todos los festivales de teatro experimental que encontré en la UPI, porque pasaban un montón de cosas.
Ay, sí.
Yo no sé cómo es ahora.
Bien, bien rica la
era,
cultura.
Pasaban cosas y yo vivía dentro de la universidad. So, eso era quitarme la pijama, ponerme unos mahones, irme a la glorieta, irme al teatro, ir al teatrito,
ay, sí,
a donde fuera.
Sí.
Pues logré trabajar con Rosa Luisa.
Me cogió. Porque es que experiencia con ella.
Es que yo canté la audición y bailé, y que disque bailé tap con unas pesetas debajo de los pies, bien loca. Yo pienso eso ahora y me da un cringe, como dice mi hija. Pero nada, arrojada me cogió. Y entonces al final, pues ya tenía el beneplácito de la profesora. Viene este otro curso de la ITALC.
Volvió.
En Colombia, quiero ir a este. Y digo, va a haber un maestro de los títeres cubano. Quiero coger clase con este maestro. Y ella me dice, no. Mandó a un estudiante de ella, no me lo dijo ella, mandó un estudiante de ella a decir, ahí me dijo, mira, que Rosa Luisa dice que no, que cojas el taller de clown, de técnica clown. Y yo, ¿qué taller de técnica clown? Y me dice, yo lo cogí, está brutal, es bien chévere, cógelo. ¿Con quién? Con un argentino ahí. Ok, pero no es la hora de internet que tú pones el nombre y ves quién es.
Sí, no.
Esto es a confiar.
Sí.
Así que me fui.
¿Y era en Colombia también?
En Colombia, en Cali, Colombia. Cuando estaba, me acuerdo que 2 semanas antes había desaparecido una universitaria de la UPI en Colombia.
Ay, Dios mío.
Y yo no le dije nada a mi papá hasta el último día que me monté en el avión. ¡Mami, voy para Colombia! Y yo, ¡cállate, tú eres loca! ¡Te vas a raptar! Pero nada, llegué allí con Guillermo Angelelli, que es uno de los que por primera vez introdujo a mi vida el tema del clown, que es una cosa, ¿verdad? Es a veces es difícil de explicar.
Pero que ¿verdad? Sé que es complicado. Estuve hablando de eso con Irra.
Con Irra está la película.
Pero qué cosas del clown, si algo utilizas, se te quedó por ahí y utilizas.
Muchas cosas.
Para tu comedia.
Creo que la disciplina de estudiar la técnica clown, ¿verdad? Que esto lo desarrolló Jack Lecoq. Uh-huh. Dentro de su escuela del teatro físico, ¿verdad? Sí. En la comedia, hay comedia verbal, uh-huh. hay comedia del tiempo, de la pausa o de la rapidez, lo que sea, y hay comedia del cuerpo. Entonces, el clown gravita entre el tiempo y el cuerpo, uh-huh. no tanto el texto.
Sí.
Y entonces lo que es texto, ¿verdad? Lo que sería el texto son las emociones que provoque a través del cuerpo y a través del timing. Uh-huh. Así que eso en la comedia y en el drama también, porque el clown es dramático también.
Sí, claro que
porque
sí.
Porque trabaja las emociones todas y vive emociones. En la tragedia porque es el absoluto perdedor que no pierde las ganas de seguir intentándolo.
Que es lo lindo también.
Que es como un niño uh-huh. también. Entonces es como un trabajo bien de las emociones, pero también bien de la risa, porque si tú vas a ver un payaso, tú quieres reír. Tú vas a puede ser que vas a llorar, puede ser. Si es uno que está muy europeo, muy de las emociones, vas a llorar. Pero debes reír con el de circo, con el que sea, o al payaso del stand-up comedy, porque los stand-up comedians ¿sí? son payasos.
También.
Haciendo de ellos mismos, más o menos. Uh-huh, uh-huh. Pero todo eso de esa técnica que es bien profundo, yo la uso desde que la aprendí y no lo he soltado. Entre eso y la improvisación teatral, esas son las bases de mi trabajo.
¿Y es lo más que te gusta?
Me gusta la técnica, me gusta lo que logro, me gusta la comedia. Uh-huh. O sea, en general, me considero comediante. El otro día me llamaron para hacer una cosa bien dramática y dije, ay, no sé si tengo tiempo para meterme ahí.
De verdad.
Si me saliera rápido, te digo que sí. Y si esto hubiese sido una comedia, te digo que sí. Pero eso me puede salir, pero yo tengo que meterme ahí en la zona. Tú sabes, no tengo tantas herramientas.
Ok.
Pero sé que lo puedo hacer. Uh-huh. Pero a veces hasta prefiero no.
Ok. ¿Pero te gustaría en algún momento? Ya que estás hablando de eso.
Si hay alguien que me dice, mira, este personaje yo lo veo, eres tú y tienes estos dramas.
O te dan tiempo, mira, esto para el año que viene.
No creo, por ejemplo, esto era cine. Creo que es nivel de tú sabes, no es lo mismo la guerrilla universitaria que una producción un poco más, ¿verdad?, profesional.
Sí, sí.
Donde, pues, tú tienes tiempo de tener ese libreto, de discutirlo con el director, de, tú sabes, ese trabajo de mesa.
Sí, sí,
que
sí.
Hay que hacer con los directores, que hay directores que simplemente prefieren buscar un actor que ya le salga.
Sí, sí.
Y no tener que estar, ¿verdad?, coachando, pero tú sabes, si hay algún director que dice, mira, es que eres tú.
Voy a ti,
es
sí,
que,
sí, sí.
¿Verdad? O que es un rol que yo lo leo y digo, ya lloré, estoy llorando ahora mismo. No lo leo. ¿Verdad? Porque hay cosas y hay cosas.
Que se da más fácil, sí, 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 para uno. Uno se identifica más fácil.
Y el payaso trabaja con la tragedia. Eventualmente yo a veces le digo, todo el mundo dice, pero tú nunca has hecho un show de clown. ¿Cuándo vas a hacer un show de clown?
Pero claro, esa es la próxima pregunta que te tenía. Entonces, ¿cuándo vamos a ver?
Cuando esté más viejita.
¡Ah! ¿Pero y por qué? Porque más viejita.
Porque sí, porque lo veo así. Así lo veo. Así lo veo. He visto payasos muy maduros okay. haciendo sus espectáculos y hay algo que el físico maduro
sí, el cuerpo
aporta.
Cambia,
porque sí. en la payasería tienes que ser gracioso, pero también tienes que tener algún gran talento. Uh-huh. El payaso fracasa, pero he succeeds o she succeeds. Sí, 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 o sea, sí, triunfa. Y triunfa porque te sorprende porque sí tiene un talento.
Ajá.
Entonces hay payasos que tocan un instrumento, que cantan bien brutal, uh-huh. que se contorsionan, que hacen algo, tienen algo sí. mágico. Así que pienso que la magia del payaso más maduro es su experiencia
okay.
y su presencia en el escenario.
Ok, o sea que eso es un compromiso que tienes con nosotros de aquí a 20 añitos o a 15 añitos.
Sí.
Pero
sí,
qué
sí.
chévere ese entrenamiento y qué lindo que ¿verdad? Compartas ese conocimiento. Hablaste de la improvisación, ¿estuviste en Lipit o estuviste
yo
en alguna?
Yo fui presidenta de la Liga Puertorriqueña de Improvisación Teatral.
¿Por los eso? ¿Cuánto tiempo?
Los primeros cinco años. Los primeros 5 años.
¿Coincidiste con Meli? Con sí, Melissa Rodríguez.
Claro. Sí, ahí eso fue bien gracioso porque yo cogí ese taller de clown. Yo llegué a Puerto Rico. Otro compañero del departamento me dice, por favor, aprendiste un montón, transmite tu conocimiento. Y yo loca, porque siempre loca. Esa cosa arrojada la he perdido. Llegué, junté un grupo, hicimos un texto de Mirna Casas en Son Clown. Yo estaba dirigiendo, no estaba actuando. Fue un éxito rotundo con los estudiantes de la UHS. Me repetían, todos los estudiantes de la UHS vieron ese show. Y ahí me encantó la dirección y qué sé yo. Coincidió también que Rosa Luisa hizo Historias para ser contadas. Uh-huh. Trabajamos en Son Clown ahí también y me fui. ¿Y para dónde íbamos?
Estábamos...
Y la Lipit coincidió con todos esos tiempos, que eran mis últimos años universitarios. Llegó un tallerista a dar unos talleres, nosotros seguimos explorando. Y sí, ahí estuvimos 5 años metiéndole duro. Duro. Lipit ya lleva 20 y pico.
Sí, no, ya. Son escuelas. Bien importante.
Yo recuerdo en esos primeros talleres de improvisación decir, espérate, pero esto fue un poco lo que hicimos en el taller de payasería. Uh-huh. Y me está yendo súper bien aquí. Y entonces, pues, hay similitudes, ¿no? Porque para tú encontrar tus números de payasería, tú tienes que improvisar.
Ajá.
Eso no es que alguien se sentó y dijo, ahora el payaso va a caminar, va a dar 3 pasos.
No, hay un proceso de improvisación y creación.
He tenido la oportunidad de hablar con payasos ya profesionales, es decir, cómo tú generas tu número. O hay un director y un escritor que lo ven, hacen cosas, dice, mira, yo quiero trabajar con este tema. Y entre un convito, como que hay propuestas y se va haciendo una dramaturgia. En el momento que se va, ¿verdad? Que se va fijando. Fabuloso. Se improvisa, se fija. Así mismo trabaja Rosa Luisa también. Se improvisa, se fija. Así que dije, pues la improvisación es todo eso, pero en el momento el resultado final se acabó.
Ajá.
¡Mejor!
Sí.
Mejor.
Exacto.
No tengo que sentarme que, ay, que esta parte fue chévere, que, ay, fue chévere, pero la estoy repitiendo y no da gracia. Tú sabes, todas estas cosas.
Sí.
Sale en el momento, la gente se lo vaciló, nos fuimos. Y ahí me estuve un rato. Ahora mismo, si me preguntas de la improvisación, como tu hermano, me saturé.
Ya
hago todavía. Uh-huh. Y me la disfruto un montón cuando la hago. Mi concern es si el público está disfrutando tanto como yo.
Ah, ok.
Que me pasa como público de improvisación, que vi un montón de improvisación, me empecé a aburrir.
¿En serio?
Porque encuentras que el improvisador que lleva muchos años ya tiene su maña, ya tiene sus gimmicks, ya sabe dónde apretar para la risa fácil. Y ya cuando ves la técnica muy ahí,
ya no es fresco.
No es fresco porque tú dices, pues, entonces no estás improvisando.
Ajá.
Pero es improvisado, obviamente.
Pero sí, pero está chévere que podrías incorporarla ya en ciertos trabajos, en ciertas cosas, dedicarte a eso necesariamente.
Sí, siempre la incorporo. Por ejemplo, Isel y yo tenemos un dúo que se llama Lunibeki.
Claro.
Que Lunibeki es música con payasería. Ese personaje, si tú lo ves, no tengo nariz, pero ambos personajes son payasos y las monjas también.
Sí.
Son muy payasescas.
Sí, parte mucho del clown, definitivamente.
Y dentro del clown hay un término que es el excéntrico, que es el gracioso, el comediante, que hace payasadas, pero que no usa nariz.
Mm-hmm.
Entonces, Luni Becky y las monjas son ese tipo de personaje que hace payasadas, pero no usa nariz, son medias tontas.
Ajá, exactamente.
Se prepara un poco con eso de la estupidez.
Ay, me encantan Luna y Becky, de verdad.
Así que ahí.
¿Y para crear los personajes, utilizas la improvisación a la hora de crearlos? ¿O eso nace en la mesa de teatro breve?
Por ejemplo, Luna y Becky fue una propuesta de Isel. Me dijo: mira, que tengo esta canción, escribí esta canción, pienso que deben ser un dúo como fulanas. Entonces, sí, sé quiénes son. Ok, pues así, pues estamos, dale.
Que fulana. me lo pasas en un papelito después.
Balún, Balún.
Balún no quiere, la amo, amo a Balún. Amo así como Balún. Y dale, como Balún, dale, dale.
Qué brutal.
Y nos invitaron, de hecho, Balún nos invitó a un concierto. Balún. Buscan a Balún, Balún es bien chévere.
Qué brutal.
Entonces, sí, y las monjas salieron de una pieza de teatro
okay.
que se llamó Milagro en Rexville, y de ahí salieron varios personajes.
Ah, claro. Okay.
De ahí salió Davidito de Tata, ajá. de ahí salió Mari, que lo hace Melisa, ajá. que Mari sale a veces por ahí, y las monjas.
Ya.
Salieron de ahí también.
Qué bien, y la han seguido. Esos dúos están fabulosos.
Las monjas como dúo cómico siempre han existido.
Sí, yo sí a una sí. monja con...
Siempre han existido.
Yo con con Maribel Quiñones.
Ajá,
hicimos
claro,
shows y
claro,
todo.
Eso es muy querida.
Pues yo hacía la otra. Lo que pasa es que después ella la siguió haciendo, la de ella.
Sí, no.
Pero éramos ella y yo juntas hacíamos un dúo de
monjas. Sí, ustedes vestían de negro.
Claro.
Nosotros nos vestimos de blanco.
Sí.
Pero, y también viene de toda mi influencia religiosa. O sea, yo me crié con monjas.
Uh-huh.
Yo me estaba
yo también.
En la Sor Juanita, estaban las mexicanas. Yo llegué a ver a la Madre Teresa de Calcuta así como en esa mesa.
¡Wow!
Porque a la iglesia que yo iba en Ponce, la parroquia San José Obrero del Tuque, un saludito para la gente del Tuque, el padre Alberto en aquel momento era un padre de estos que él construyó una iglesia, él hizo como, era un barrio y él hizo una mega iglesia, así que la gente hacía, era muy de las actividades, de mover a la comunidad, y él trajo a las monjas de Madre Teresa de Calcuta al barrio y él hizo un asilo de ancianos.
Qué maravilla.
Para gente que no tenía dinero, para los ancianos del barrio que no tenían quien los cuidara.
Sí.
Y los cuidaban estas hermanas, todas de la India. Y entonces Madre Teresa de Calcuta vino a visitar este convento.
Y tú tuviste la oportunidad de...
Hay una foto de mi hermano vestido así de Boy Scout dándole la mano a Madre Teresa de Calcuta. Y yo la vi, recuerdo sus pies. Eran impresionantes, porque la señora caminaba descalza.
Qué impresionante.
Y era como una suela así de callo, un callo y deformado, una locura.
Qué loquera. Wow, y qué experiencia esa, Lourdes. No, yo lo más que conocí fue a Sor Goretti y Sor Helen allá en la Academia Claret en Bayamón.
Ah, no, tuve gringas también. Sister Agnes Claudia, Sister Margaret, you name it.
Pero qué chévere que han seguido con éxito con las monjas con eso nada más, con las jevas.
No, y con las jevas.
Ni hablar que ahora mismo.
Ahora, mira, ahora que, llegamos ahí.
Oye, mira cómo hemos llegado a eso, porque fíjate. Fíjate que están, ya mismo cierran este ciclo de oye, llevan un montón de semanas de funciones.
Sí, sí,
aquí vino Lucien cuando iban a estrenar. Me faltaba entrevistarte a ti porque aquí han venido todas. Y me faltan los chicos. Pero yo decía, mire, ¿hasta cuándo es? Pues vamos a ver. Y han seguido.
Pues ya llegó el momento, ya, Mari. Ya. Sí. Últimas funciones.
Ay, madre.
Últimas funciones.
Últimas funciones este fin de semana, 5 y 6 de diciembre.
Eso es así.
Así que corran a comprar sus boletos porque ha sido todo un éxito.
Sí, Tere, ha sido todo un éxito. Hay ofertas para la gente que compra una mesa, le dan una botellita de prosecco.
Ay, María.
Para que estén housewives de verdad.
Ay, María, me encanta. ¿Quiénes están? ¿De qué trata la pieza?
Mira, pues está Lucien Hernández, Isel Rodríguez, estoy yo, está Melisa Rodríguez, está Cristina Soler, está Luis Gonzaga, Xavier, está allí también, déjame ver que no se me quede nadie.
Sale de todo el grupo, ¿no, chaval?
Sí, es que el espíritu de Teatro Breve siempre ha sido un taller para darle trabajo a los actores. Ese es uno de nuestros...
Sí, definitivo, pero que en la pieza de los nuevos y también de la vieja guardia los tienen
mezclados.
Sí,
porque ahora estamos
maravilla.
Todos... la compañía ya son como tres grupos. Digamos,
encanta.
Porque está el grupo de improvisación, está Algo Extra y está el Original Cast. pero a veces gente tiene compromisos o necesitamos actores más jóvenes porque no damos los personajes. Así que por eso hay toda una mezcla.
Qué chévere, me encanta, me encanta. Y entonces creo que hay música y toda la cosa, y bailan. Y
música, nuestros musicales, que no cantamos mucho, pero cantamos, porque nos encanta, por nuestra pasión por cantar.
Porque sí, porque podemos.
Porque podemos, ¿y qué? Y di algo. Está bien, cantamos regular a veces.
Y bailan, y bailan.
Cállate, que salgo así agitada. Así, porque es musical.
Pero qué cool. Y es que están en contraste, Tere y Rita, ¿verdad?
Tere y Rita, tú sabes que ellas son amigas, pero ellas tienen unas dinámicas de poder entre ellas. Uh-huh. Los que conocen estos personajes lo saben, sí, que sí, sí. Tere, la rubia, es un poco déspota con su amiga. Entonces ocurre una situación entre las niñas y ellas deciden demandarse en vez de hablar las cosas.
¿Y tú sigues haciendo el personaje de la madre con...
Yo sigo que haciendo de Awilda. Awilda, de Wiwi, que la gente en la calle me dice Wiwi, yo no, Awilda Quiñones, hola. La mamá de Shakira Rubí. En este caso, Awilda despunta como abogada.
Ave María.
Ella estudió y se hizo abogada.
Mira tú.
Así que ella aprovecha, está recién graduada y aprovecha y mete un poco de candela en el conflicto para llegar a los tribunales.
Ay, me encanta. No, pues yo tengo que verla porque no he tenido la oportunidad de verla.
Chica, por favor.
Y no, yo siempre los veo a ustedes, que este semestre ha sido fuego a la lata. Pero voy a verlo este fin de semana.
Saca tu ratito, mira, ve para allá para la mesita, te llevas a tu corillito.
Sí, tengo que hacerlo. De verdad que feliz de hacerlo porque ustedes hacen unos trabajos maravillosos. Ahí pusieron la promita por ahí, no sé si los chicos lo pusieron a Tere y Rita para que lo vean. Último fin de semana, boletitos en
PR Ticket o en teatrobreve.com, que te lleva a la plataforma de PR Ticket.
¿Pensaste tú que las jevas iban a tener tanto éxito?
Sí, porque es que Teatro Breve es así.
Lo pensaste cuando las Eva, pensaste tú que las Housewives, por ejemplo, iban a
no, eso
a
no,
tanto.
Eso no,
esa no,
eso,
a ver,
por eso no, yo, exacto, Noche de Jevas como espectáculo, sí, porque ya teníamos, aunque esto llevamos ya un rato haciéndolo, uh-huh, pero ya teníamos la confianza, la madurez, y a mí siempre me han gustado los trabajos femeninos, desde la universidad, uh-huh, hice cosas con el tema femenino, así que pues ese tema está ahí, pero las Housewives nos cogió de sorpresa. Nos cogió de sorpresa.
No pensaron, ¿verdad?
No, yo
se dije a Lucien, Lucien la van a pegar. Bueno, pero qué sé yo qué, papá.
No, y ahí es donde tú dices el impacto de la televisión junto con las redes.
Sí.
Porque a veces quizá uno se mete en la burbuja de, ay, la gente ya no ve televisión porque la gente ve YouTube y ve Netflix y ve esto, pero no, la gente ve televisión.
Sí, sí.
Y yo
sí,
digo
sí,
que es importante ver televisión local porque te tienes que enterar de lo que está pasando.
A ¿y veces, han hecho promo en televisión?
No, que él despuntó la Housewife porque nos
presentamos. Palo cuando estaban en el programa de televisión, ciertamente.
No, nos conectó con la televisión, con sí, la Bulbu, y entonces de eso pasó a la plataforma de Guapa en Internet, y ahí fue que se disparó la diáspora, genuinamente, mm-hmm, got the jokes.
Ok, pero no sabía eso, no sabía que la coyuntura de la Housewife había sido, o sea, para
el boom
del éxito, el boom, había sido el programa de la Bulbu. Mira,
hicimos, la Bulbu hacía como unos especiales y nos llamaron,
no recuerdo,
para hacer como, mira, el sketch, el paso cómico dentro del show de la Bulbu. Y, pues sí, raro, ¿verdad? Porque este humor de maternidad no es muy típico en la televisión.
Uh-huh.
Recuerdo la impresión allí con el público, allí era como que, pues, está bien, funcionó más o menos. Chacho, al otro día yo fui al supermercado. ¡Ay, tú eres la del video ese! El video se fue viral.
¡Oh!
El video se fue viral.
Okay. O sea, que fue la combinación de, uh-huh, televisión, como tú dices, con redes.
Y fabuloso. Entonces empezó la gente de la diáspora, ¿qué es esto? ¿Quiénes son estas personas? Y ahí fue como, oh my God.
¡Qué nice! Y ahora tienen ahí su spot. Y esa franquicia, por decirlo así, ¿verdad? Y tienen la de la jeva. Porque también
lo que pasa es que nos dimos cuenta que la gente que iba a Noche de Jeva, pues obviamente las Real Housewives de Miramar son sus personajes favoritos.
Okay.
Entonces, pues nada, al darnos cuenta de eso, dijimos, estos personajes tienen carne para hacer una historia completa.
Uh-huh.
No solo un sketch.
Sí, sí,
si añadimos, porque al principio el sketch éramos nosotras tres nada más. Pero como hemos hecho Noche de Jevas bastantes, ¿verdad? Tantas ediciones, pues, y hemos se mencionan personajes, pues se mencionó el personaje de Grecia, que es la hija de Tere, pues vimos por primera vez a Grecia y fue un boom. El público no lo podía creer. Han hablado tanto de este personaje y mira cómo
es. Y verlo por fin.
Así que en el montaje de ahora vemos por primera vez en el Housewife Go Camping, que fue el primer... la primera obra larga de estos personajes.
Exacto, de donde salió todo, ¿no?
Pues ahí...
Bueno, de donde salió, no. La primera obra que se hizo del sketch.
Del sketch. Que el sketch dijimos, no vamos a hacer un sketch de 20 minutos, vamos a hacer una obra de una hora y media. Dos horas. Esa primera.
Wow.
Y ahí vimos a Shakira Rubí. Se habla de Shakira Rubí todo el tiempo. Y ahora en esta, de Tere versus Rita, vemos a Catalina del Mar, que es la hija de Rita, el personaje que se Lucien, que también se ha mencionado un montón de veces y nunca la habíamos
visto. Ya no son Pepe el Romano, ¿verdad? Se habla y se habla en Bela Alba y no sale Pepe el Romano.
Ya llevamos tantos años. Bueno, pues ahora, ¿quién vamos a sacar?
Pues qué cool. La verdad es que me siento súper contenta por el trabajo que ustedes vienen realizando durante todos estos años, bien orgullosa de ustedes. Yo creo que todos le admiramos esa perseverancia, ese junto aquí hemos, ¿verdad? Yo he dialogado con todas desde las distintas perspectivas. ¿Te gustaría hacer otras cosas fuera de Teatro Breve?
Mira,
yo sé que has hecho, pero más.
Relacionadas al teatro, claro que sí, porque trabajar con otros colegas a mí me hace falta también. Uh-huh. A veces me dicen, mira, no hemos trabajado, y digo, sí, es porque estoy acá concentrada y a veces no tengo la oportunidad y sí, me gusta encontrarme con otros compañeros porque nos conocemos, pero uno se conoce verdaderamente cuando trabaja juntos.
Sí, para uno se nutre también de otros compañeros, de otras energías.
Así que definitivamente a veces la agenda de Teatro Breve se pone tan complicada. Sí,
gracias a Dios.
Que a veces uno hace como... Pero siempre, la última vez estuve con Joaquín el Absurdo haciendo Historia de Horror en Casi Blanco y Negro.
Que tú estuviste en Historia de Horror.
Y es refrescante porque también es... O sea, mis compañeras me fueron a ver y es como, oh, estamos recordando este otro tipo de actuación, ¿verdad?
Porque
son otros registros que uno alcanza y entonces también es rico uno poder, ¿verdad? Entrar en otros registros.
Sí, pues claro.
Y conocer y ser dirigida por otros directores, así que...
Se nutren ustedes mismos. Sí, se siguen creciendo.
Que por eso artista. También nosotros tratamos de invitar siempre a alguien que no sea del grupo para eso también, para nutrirnos y todo el mundo sale, ¿verdad? Contagiado con nuestra loquera.
Exacto, pasa al revés, se nutre el que entra.
Pero... o sea, yo sé, ahora mismo hay varios, ¿verdad? Siempre hay muchos grupos, no muchos, pero varios grupos que están ahí en el, tú sabes, en la perseverancia. Ay, pero desearía que para cada uno hubiese una sala de teatro.
Ojalá y que sí. Porque está la Gallera, están los de Teatro en 15 que están haciendo también.
Teatro en 15 tiene su espacio.
Tiene su espacio.
Y eso es bien importante para nosotros. Uh-huh. Recuerdo que tuvimos una del Instituto de Cultura, estaban celebrando, haciendo homenaje a Teatro del 60.
Ajá. Sí.
Y nos invitaron a un conversatorio, Teatro del 60 y Teatro
Súper.
Breve. Y ambos coincidimos en la importancia de un espacio.
Qué bien.
Tú sabes, ellos tenían su teatro, nosotros parte de nuestro éxito radica también en que podemos tener nuestro espacio.
Nuestro teatro de Carlos Ferrari, eso
también.
Es lo que tuvo también su espacio.
Así que esa es, ¿verdad? Yo lo que digo es que de verdad las iniciativas en los teatros, adoptar alguna compañía, que sea una compañía que esté ahí haciendo su residencia y mantenga el teatro vivo.
Ojalá.
Porque los espacios se avivan, la gente se motiva a ir al teatro. Lo que pasa es que necesitan los creadores más espacios porque son limitados.
Necesitamos venues, a ver si creamos más teatros en este país.
Ay, sí.
Porque los colectivos están y la gente para hacerlo también. Así
claro, y mucho talento.
Mucho talento. Pues mira, Lourdes, nada. Yo seguiría hablando y haciendo de preguntas, como... pero me ha encantado la conversación. Compartir contigo. Tú eres una chulería, una mujer extraordinaria. Gracias. Te deseo lo mejor, tanto como médico naturopata. Así se dice, médico naturopático. Ajá. Ahí, ahora lo dije. Ahí.
Pero mira, como me actriz, dices naturopata, digo, está bien.
Sí, como sea.
Siempre hago el disclaimer por mi gremio.
Pero no, ¿te gusta que te llame médico o médica?
Lourdes.
Lourdes.
Si acaso que me digan Doc.
Doc, mire, doctora. Bueno, mi amor, mucho éxito para ti, para tu hija, que pongan el arbolito de Navidad.
Sí, sí, hay que comprar lo que se acaban. Ay, Dios mío, se acaban.
La desespera como mi hijo. Muchas bendiciones.
Gracias.
Bueno, después otro episodio de Por Amor al Arte. No se lo pierdan, Terry y Rita. Vayan al teatro, teatrobreve.com. Chao.